Bueno, como había sido injusto con todos vosotros, porque os había restado 12 minutos de la pausa, del descanso, porque habíamos acabado un poco tarde en la primera parte de esta mañana, pues ahora mismo vamos a... He computado esos 12 minutos y volvemos a recuperar la puntualidad del programa. Para la siguiente conferencia contamos con la profesora Matallín Evangelio, que es profesora titular de Derecho Penal de la Universidad de Valencia, y está aquí para hablarnos sobre las últimas tendencias doctrinales y jurisprudenciales en torno al autoblanqueo de dinero, porque precisamente ella ha elaborado un maravilloso artículo de gran impacto sobre el autoblanqueo, de manera que nadie mejor que ella para tratar esta cuestión.
Bien, muchas gracias. Bueno, quisiera, como todos los que me han precedido, agradecer a la organización su amable invitación para formar parte de este congreso, que constituye motivo de satisfacción personal por la temática, especialmente, ya que en los últimos años estoy dedicando parte de mi actividad investigadora a la delincuencia económica y, en especial, al blanqueo y al autoblanqueo. Bien, dicho esto, voy a concretar el objeto de mi intervención, que no es otro que realizar una breve, porque la temática es muy compleja y además es muy amplia, entonces voy a intentar acotar únicamente los problemas principales y, como digo, realizar una breve ponencia sobre el significado del llamado autoblanqueo de capitales, desde su actual configuración, ya que tal y como está redactado, y he querido poneros los textos para que podamos hacer un seguimiento, porque el texto del artículo 301 es bastante, desde mi punto de vista, es bastante complejo, pero el del autoblanqueo, desde mi punto de vista, todavía lo es más. De manera que he querido poneros, como veis, el texto inicial de 1995, en el que no estaba tipificado específicamente el autoblanqueo, y posteriormente ya centrarme en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que lo introduce específicamente, para que, por lo menos mientras yo voy hablando, tengamos el texto delante y podamos, pues por lo menos, comprender de lo que estoy hablando. Bien, como digo, debo concretar ya que el objeto de mi intervención es una breve ponencia sobre el significado del llamado autoblanqueo de capitales, que desde mi punto de vista, en su configuración legislativa actual, constituye una especie de supradelito, entendiendo por tal aquel que acompaña necesariamente a todas y cada una de las realizaciones delictivas de naturaleza económica que existen en el Código Penal. Y digo supra precisamente porque, como veremos un poquito más adelante, el significado es eso, es que es un delito que va a acompañar a todos los delitos. No sé si en la pretensión originaria del legislador estuvo ese propósito, pero lo cierto es que desde el hurto menos grave hasta la más grave de las corrupciones va a tener que acompañar, si aplicamos, ya digo, literalmente el precepto, vamos a tener que aplicar el delito de base o el delito fuente o el delito principal, como queramos llamarle, del que proceden los bienes, y a continuación e inmediatamente el autoblanqueo de capitales. Por eso, en mi departamento, pues dijimos la idea que no es un término ni siquiera legal, pero realmente sí que es un supradelito. En este sentido, es un delito genérico, va a acompañar a todos los de naturaleza económica. Esto es un sinsentido, lógicamente, desde mi punto de vista, y a ello voy a dedicar mi ponencia, a intentar justificar lo que yo opino, que puede ser acertado o puede no serlo. Bien, a mi juicio, yo ya sí que anticipo que para mí esta configuración legislativa del autoblanqueo, tal y como está tipificado actualmente en el Código Penal tras la reforma de 2010, es objeto de duda, debe ser objeto de absoluta crítica, porque da lugar a excesos y abusos punitivos que deben ser inadmisibles en nuestro ordenamiento desde la óptica de los principios penales. Yo no me atrevería a decirlo yo sola, tal cual lo digo, y entonces voy a hacer eco de las palabras de, para mí, un ilustre penalista, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Luciano Varela, que ya en su momento y en el año 2014, incluso antes, al hilo de o debatiendo diversas cuestiones sobre interpretativas sobre el delito de blanqueo de capitales, que desgraciadamente siempre da juego, porque siempre surgen problemas, sobre todo dogmáticos y aplicativos, pues al hilo de o debatiendo sobre diversas cuestiones interpretativas del blanqueo de capitales y del autoblanqueo, en consecuencia, puso de manifiesto la peligrosísima tendencia expansiva del legislador español en esta materia específica de blanqueo de capitales, que no lleva más que a en detrimento, mejor dicho, de la libertad y de los principios penales. Yo ya digo, yo es lo que postulaba ya hace muchos años, en este artículo que comentaba el profesor Abel, pero cierto que me hago eco de sus palabras porque lo considero con mucha más valor que las propias mías, pero creo que nadie cuestiona hoy, o muy poca gente cuestiona, que el autoblanqueo de capitales, tal y como está configurado legislativamente, debe ser objeto de crítica y, sobre todo, de criterios correctivos y de tratando de minimizar lo que constituye o puede constituir un abuso punitivo inadmisible aplicado desde la literalidad. Por tanto, mi intervención únicamente va a tratar de poner de manifiesto las extravagancias legislativas a las que puede dar lugar la aplicación literal, y digo literal porque tiene posibilidad de aplicar criterios correctores, pero si no se aplican sí que puede dar lugar a estas extravagancias a costa y en contra de la libertad y de los principios penales. Bien, extravagancias legislativas digo porque conculcan importantes principios de naturaleza, principios penales. Cierto que mucha parte de la legislación penal de blanqueo también resulta cuestionable desde la óptica de los principios penales, pero desde mi punto de vista alcanza su máximo esplendor, estos excesos, estas extravagancias en materia de autoblanqueo, por varias razones que pondré de relieve a continuación. Produciendo la primera ya como conclusión anticipada, excesos punitivos. O sea, la idea es la aplicación literal del autoblanqueo de capitales tal y como está tipificado actualmente, y es esta segunda columna en la que se habla de la reforma y está en rojo aquello que se modificó por esa ley orgánica, pues como digo, la literalidad del precepto no permite, o sea, determina excesos punitivos y abusos que conculcan principios penales. Perdón. Pero digo además que son injustificados incluso desde la óptica de esa normativa supranacional que el profesor que Luis ya ha puesto antes de manifiesto. Ni siquiera, porque últimamente en las reformas penales españolas, bueno, y me imagino que a nivel europeo también puede que ocurra así, tenemos un recurso muy utilizado que es que cuando modificamos un texto punitivo, en la exposición, incluso en la propia exposición de motivos de la ley, aludimos a que venía impuesto por la normativa supranacional, Europa o cualquier otro tratado internacional. Entonces, desde mi punto de vista, insisto, este exceso punitivo al que puede dar lugar la aplicación literal, extrema, de este texto del autoblanqueo de capitales, ni siquiera venía impuesto por la normativa supranacional, ni europea, por las directivas, en la época en la que se hizo ni siquiera estaba vigente la última, pero es que daba igual, las directivas no imponían ninguna tipificación concreta y mucho menos en materia de autoblanqueo, pero ni siquiera tampoco a nivel supranacional e internacional, ni en el Convenio de Estrasburgo, ni en la Convención de Varsovia, ni en ningún otro texto internacional existente en el momento de la redacción del Código Penal en el 95, ni mucho menos en la Reforma 5 o de la Ley Orgánica 5/2010. Por el contrario, y si nos da tiempo pondremos el texto, al revés de lo que pueda pensarse, la normativa supranacional vinculante, suscrita por España y que generaba obligaciones para el Estado español, no imponía, sino que más bien dejaba a disposición estatal la posibilidad de excluir del ámbito del blanqueo de capitales o de entre las modalidades de conducta el que al autor o al partícipe en el delito previo. De manera que, ya digo, la conclusión ya está anticipada, el tenor literal es inadecuado, conculca principios penales y ahora diremos por qué. Y, sobre todo, tampoco tenía sentido pensar que teníamos que tipificarlo necesariamente el autoblanqueo de capitales, porque Europa o el resto de nuestros compromisos internacionales, más allá de lo que es la normativa europea, nos imponía la obligación de tipificación del autoblanqueo. Dicho esto, ya nos centramos en el texto y vemos que el delito como tal, el autoblanqueo de capitales, en cuanto a actividad blanqueadora realizada por el propio autor del delito del que proceden los bienes, ¿vale? Esa es la figura del autoblanqueo. El autoblanqueo se introduce en nuestro ordenamiento jurídico específicamente con la Ley Orgánica 5/2010 y se introduce como modalidad específica del blanqueo de capitales, añadiendo junto a la descripción típica del delito de blanqueo, es decir, primero enumera las conductas que pueden ser constitutivas de blanqueo, adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, ¿vale? Añadiendo junto a la descripción típica del blanqueo y sin limitación alguna, la posibilidad de que cualquiera de ellas, cualquiera de esas conductas, puedan ser realizadas no solo por el tercero extraño al delito fuente del que proceden los bienes, sino por el propio partícipe en el delito principal. A partir de aquí ya tenemos texto legislativo específico, es decir, ya no hay planteamientos posibles de en España podemos aplicar el autoblanqueo, sino que efectivamente a partir de esa ley orgánica tenemos un tipo específico de autoblanqueo de capitales. Es ley vigente, principio de vigencia, y hay que aplicarlo en la medida en que no conculque o en la medida que podamos para evitar, como digo, excesos y abusos punitivos. Entonces, la primera pregunta que yo me hice en su momento, bueno, y que todos nos hicimos, es ¿era necesaria la reforma realizada por la Ley Orgánica 5/2010, hemos anticipado ya que Europa no nos imponía ninguna obligación a este respecto, ni Europa ni el resto de normativa internacional, ni el Convenio de Varsovia, ni el de Estrasburgo previamente. Pero sigo preguntando, ¿existía necesidad en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como teníamos el delito de blanqueo en el Código Penal del 95, y veis que tacho la palabra grave porque hubo una reforma en 2003, que no la he puesto, pero que únicamente se limitó a modificar los delitos fuente, o sea, el carácter que tenía, debía poseer el delito del que procedían los bienes? Pues bien, repito, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿era necesario? O sea, nos olvidamos ya de la normativa supranacional. ¿Teníamos necesidad de punir o de introducir específicamente el delito de autoblanqueo en nuestro ordenamiento porque existía una laguna legislativa que impedía que en casos llamativos y cuando fuera necesario, por ejemplo, en conversiones o transmisiones del propio autor del delito fuente, organizaciones muy elaboradas para blanquear y autoblanquear, repito, ¿era necesario? Entonces, a la vista del texto, vosotros mismos contestaréis, pero yo os voy a decir lo que ocurría a nivel doctrinal y jurisprudencial y luego ya lo que hemos hecho, lo que ha hecho la jurisprudencia. Doctrinalmente, no existía ningún tipo de duda en que, aunque era rechazable y consideraban que no debía punirse o no debía sancionarse el autoblanqueo, sí que tenía cabida legislativa en el texto legal. ¿Y dónde? Pues ahora estamos en el texto del 95. Se incardinaba o se veía la posibilidad de sancionar conductas autoblanqueadoras como parte de, o como dentro de la conducta de realizar cualquier otro acto para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. La jurisprudencia, doctrinalmente se decía que además incardinando ahí el autoblanqueo, evitabas un problema que se llamaba de contrasentido legal, porque si veis las primeras partes o el primer grupo de conductas, que solo era adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en un delito, esa expresión, sabiendo que estos tienen su origen en un delito, se decía que, claro, que será un contrasentido legal respecto al autor del delito. ¿Cómo no va a saber que tienen su origen en un delito si lo ha cometido él mismo? Entonces decían, si incardinamos el autoblanqueo y lo metemos en el segundo grupo de conductas, realice cualquier otro acto que está desligado, o al menos no tan intensamente con la expresión a sabiendas, pues evitamos un poco el problema y ahí creemos que no hay obstáculo del tenor literal para sancionar el autoblanqueo. A nivel doctrinal era así, pero la doctrina no siempre tiene mucho peso, pero a nivel jurisprudencial también era así. Teníamos una praxis dividida, ¿vale? Desde 1995 a 2006, en grupos de sentencias que un grupo de ellas o una parte de ellas rechazaba la aplicación del autoblanqueo, y por ejemplo al narcotraficante que generaba bienes y se compraba el chalete en la playa con el dinero procedente del tráfico de drogas, decían pues no, pues esto es el mismo hecho, forma parte la conversión, y era una conversión o la transmisión, forma parte de la dinámica comisiva previa, porque que para qué va a querer traficar con drogas si no es para aprovecharse de esos efectos del delito, y en consecuencia un grupo de sentencias, ya digo, no aplicaba el autoblanqueo entendiendo que era un acto copenado que formaba parte de la dinámica comisiva del delito fuente y que en consecuencia el legislador, cuando había sancionado el tráfico de drogas, por poner un ejemplo, ya había tenido en cuenta la consecuencia penológica aplicar a ese sujeto. Y además, que entre además se encontraba el comiso, la multa, etcétera, y no había posibilidad de sancionarle por segunda vez en concurso real con un delito de blanqueo, porque ello podría suponer la vulneración del nebis in idem. Por contra, frente a esta corriente de opinión jurisprudencial, existía otra que sí que aplicaba el autoblanqueo perfectamente y lo incardinaba, igual que ocurría en la doctrina, en ese segundo grupo de conductas, que era cuando, o sea, considerando que el sujeto, cuando autoblanqueaba, realizaba cualquier otro acto distinto de los anteriores de adquisición, conversión y transmisión para ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o para ayudar a la persona responsable. En este caso, la persona responsable era ella, con lo cual también podría ser un autoencubrimiento. Pero bueno, no voy a entrar en esa cuestión. Por tanto, jurisprudencialmente y hasta el año 2006 seguíamos, no teníamos la reforma del 2010, pero teníamos el delito de autoblanqueo sin ningún problema, lo aplicaban jurisprudencialmente y la doctrina, aunque lo rechazaba, decía que sí, que desde la dicción del precepto no había obstáculo para meterlo en ese segundo bloque de conductas. Pero ¿qué problema teníamos? Pues que jurisprudencialmente esto de que unas sentencias sí y otras no lo aplicaran generaba inseguridad jurídica. ¿Y qué hizo la jurisprudencia? Pues elaboró un acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda, adoptado el 18/7/2006, para intentar atajar esta inseguridad jurídica, es decir, para dar un criterio que de modo general guiara a la jurisprudencia en tema de autoblanqueo. Y os leo literalmente la línea que tenía ese acuerdo, que era: el artículo 301 del Código Penal no excluye, en todo caso, el concurso real con el delito antecedente. Para el conocimiento de estos supuestos, la Sala Segunda se constituirá siempre con un mínimo de 5 magistrados. Yo no sé en vuestra opinión, pero desde la mía, y tal y como se dijo, pues no solucionó absolutamente nada. O sea, pretendía acabar con la inseguridad en el sentido de dar una pauta para decir, sí, será autoblanqueo esto, pero la frase de no excluye, en todo caso, pues dejaba las cosas exactamente igual que estaban. A partir de aquí, y como era previsible, desde el año 2006 al 2010, siguió haciéndose lo mismo que se hacía desde 1995 al año 2006. Un grupo de sentencias, un grupo de decisiones jurisprudenciales, pues las más puristas desde la óptica de los principios penales, no aplicaban el autoblanqueo de capitales por entender que ya había sido sancionado y que podría vulnerar el principio nebis in idem, el principio de autoincriminación, o incluso el principio de proporcionalidad, porque podía llegar la pena del autoblanqueo a ser superior a la del delito del que procedían los bienes. Y otro grupo de sentencias, pues hacían lo que venían haciendo, sí que lo aplicaban. Con lo cual, nos encontrábamos con lo mismo. parece ser que el texto del 95 daba pie o permitía la sanción del autoblanqueo, pero la jurisprudencia, que son realmente los que tienen el poder de decidir si se condena o no, pues aplicaba lo que consideraba en función de su propia convicción. Con este o en este estado de cosas llegamos a que el legislador ya ve que el acuerdo no ha servido y entonces llega a la conclusión de que tiene que tipificar específicamente el autoblanqueo. Y entonces viene la reforma realizada por la Ley Orgánica 5/2010. A partir de este momento ya no hay duda, el autoblanqueo de capitales es texto vigente y el principio de vigencia obliga a aplicarlo, salvo que, repito, por razones de insignificancia, porque bien no alcance la entidad lesiva que requiere el principio de ofensividad, porque vulnere el nebis in idem, porque vulnere el principio de proporcionalidad, salvo que, como digo, el caso sea llamativo y clamoroso y no permita aplicar la condena también en concurso real porque se vulneran principios penales, pues lo cierto es que tenemos el autoblanqueo de capitales como parte de nuestra legislación vigente. Entonces, así las cosas, lo que tenemos es una tipificación sin límites con relación a todas, relacionada con todas las formas de conducta susceptibles de blanqueo de capitales, todas, no se ha excluido ninguna de la posibilidad de autoblanqueo, y sin limitación del delito de procedencia de los bienes, da igual que sea grave o que no sea grave, incluso se habla, que eso no lo he marcado en rojo, bueno sí, se habla de actividad delictiva. De manera que un delito como pueda ser un hurto podría perfectamente determinar unos bienes que se utilicen o se posean y, en consecuencia, aplicado literalmente el texto legal, tendríamos que aplicarle a esta persona una doble pena, la del delito cometido y la del delito de blanqueo, que además era superior, sin duda, a la del delito fuente. En consecuencia, bueno, y si nos remitimos también, como he dicho al principio, a que va a concurrir con todas y cada una de las modalidades delictivas o de delincuencia económica, incluidas todas las relacionadas con la corrupción, todo aquel que cometa un cohecho, un tráfico de influencias, una prevaricación, aunque el Consejo General del Poder Judicial dice que la prevaricación judicial no es corrupción, pero bueno, yo no soy experta, pero a mí me parece que algo malo hay ahí. Entonces, va cualquier sujeto que cometa, ya digo, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, robos, hurtos, defraudación fiscal, insolvencias punibles, el delito que sea, me da igual, y que genere bienes o que tenga relación con bienes, inmediatamente y automáticamente, cualquiera que sea su gravedad, cualquiera que sea su pena, este sujeto va a ser responsable de dos delitos. Por eso hablaba yo de la categoría esta de supradelito. Va a ser responsable de un delito, el delito realmente cometido, el primero, el fuente, y a continuación, solo por el hecho de poseer los bienes o utilizarlos, el coche que ha comprado con el dinero de la droga, se sube en él, y solo por el hecho de utilizarlo, aunque lo haya convertido, y si es dinero, por el hecho de gastarlo, ya va a cometer también delito de blanqueo de capitales, en su modalidad de autoblanqueo. Por tanto, nos encontramos ante una realidad concursal de necesaria realización, nos pongamos como nos pongamos, siempre entre un delito de naturaleza económica, también los relacionados con la corrupción, y el delito de blanqueo de autoblanqueo de capitales. Realidad concursal inadmisible que ya fue puesta de manifiesto parcialmente por el Consejo General del Poder Judicial, y digo parcialmente porque al hilo de la reforma del 2010 y comentando el anteproyecto de ley del 2008, el Consejo General del Poder Judicial, digo ya parcialmente, solo se planteó su posible inconstitucionalidad o su posible ilegitimidad con respecto a la conducta de poseer y puso de relieve esta misma realidad que yo os he dicho. Señaló, el legislador tiene que modificar el texto del artículo 301 en su configuración del anteproyecto porque, decía, es imposible o se vulnera, se va a vulnerar siempre el principio nebis in idem, porque en todos los delitos de naturaleza económica, todos los que exijan, sobre todo, los delitos contra la propiedad o contra el patrimonio, todos ellos van a exigir la posesión de la cosa. De manera que esa posesión va a formar parte de la dinámica comisiva del delito previo, forma parte de la consumación Y, en consecuencia, por el hecho de coger los bienes, que sabemos que es necesario para consumar el delito fuente, ya va a estar cometiendo dos delitos, decía el informe. El legislador tiene que cambiar la dicción del precepto y decía, por lo menos en tema de posesión. También lo cuestionaba en la conducta de utilización y decía, bueno, la utilización también, porque la utilización de los bienes derivados del delito puede que no forme parte de la consumación del delito previo, pero siempre o casi siempre va a formar parte del agotamiento. De manera que, lo que he dicho yo antes, el legislador cuando ha previsto una pena para el delito fuente, el que sea, ya cuenta con que ese sujeto va a poseer o utilizar esos bienes derivados del delito, pues si no, ¿para qué va a cometer el delito, lógicamente? Y digo parcialmente porque se quedó ahí. Solamente dijo, con respecto a la posesión y la utilización, veo dudas de constitucionalidad. De manera que dijo, lo mejor que sería que suprimierais, legisladores, las conductas de posesión y utilización que veis que se introducen necesariamente la reforma de 2010, pese a que ningún texto internacional nos obligara a su introducción como modalidades de blanqueo, al igual que el autoblanqueo, todos los textos o casi todos los supranacionales nos decían que la utilización y la posesión la decidieran, su tipificación como delito de blanqueo, la decidiera el Estado miembro en función de sus propios principios constitucionales. Entonces, el informe, volviendo al informe, llega a la conclusión de que, efectivamente, si las cosas se tienen que hacer bien y se deben hacer bien, deberían quitarse del texto del artículo 301 la posesión y la utilización, dejando únicamente como modalidades de conducta de blanqueo y, por tanto, de autoblanqueo, la adquisición, respecto de la cual tampoco existía obligación supranacional de tipificación, pero decía, bueno, dejar la adquisición, la conversión y la transmisión de los bienes como formas de blanqueo y, si queréis, como formas de autoblanqueo. Pero suprímase esa referencia a la posesión y la utilización. Porque, ya digo, además de que no venía impuesto por Europa, eso no lo decía el Consejo, pero es así, entendía, desde su punto de vista, que podría vulnerar necesariamente el principio ne bis in idem. Y decía más, y si no queréis hacer esto, pues por lo menos poner una cláusula de exclusión, es decir, excluir el autoblanqueo en esas dos modalidades de conducta, posesión y utilización. Bien, yo en mi artículo, el que hice sobre el tema, yo me planteaba que la vulneración de principios no iba solo en la posesión y la utilización, aunque aquí era clamorosa de necesidad. Pero, ciertamente, por lo menos en la posesión y la utilización, ya digo, y sobre todo tratándose de delitos de naturaleza económica, era evidente que la posesión de los bienes y la utilización iba a estar dentro de la dinámica comisiva del delito previo. De manera que, cuando se sancionaba al sujeto por el delito del que procedían los bienes, aquí tenía que acabar ya la sanción penal. Luego ya se le podría imponer el decomiso de los efectos, la multa correspondiente, la responsabilidad civil o lo que quisieran, pero no sancionársele además por delito de autoblanqueo. Bien, las palabras del Consejo General del Poder Judicial no tuvieron ningún respaldo legislativo, las de la doctrina tampoco, y la de esa pequeña parte de jurisprudencia que también decía que podría ser vulneratorio de principios constitucionales el autoblanqueo tampoco. Y entonces llega la reforma, ya no hicieron ningún caso, y llegamos a la reforma de la Ley Orgánica 5/2010. Se tipifica y siguen habiendo voces críticas por parte de la doctrina siempre, y jurisprudencialmente, y a pesar de ser texto vigente, también hay sentencias que todavía, pese, repito, a ser texto vigente, decían que no, que ellos no aplicaban el autoblanqueo porque vulneraba principios constitucionales. Concretamente, casi siempre era el ne bis in idem y a veces el de proporcionalidad. Y entonces llegamos a la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 y todos pensamos que ahí el legislador se haría eco de ese sonido crítico doctrinal y también, ya digo, incluso jurisprudencial, pero no se hizo ningún eco y continuó el texto legislativo exactamente igual que estaba. De manera que seguimos teniendo un delito de autoblanqueo, pero aquí ya sí que, volviendo al título de mi intervención, la jurisprudencia sí que yo creo que ya se dio cuenta de que los abusos o los excesos eran tantos y que no podía sancionarse en concurso real a todo sujeto que cometía un delito previo, que sí que introdujo un criterio corrector. ¿Vale? O sea, la ventaja o lo positivo del criterio de esta corriente jurisprudencial desde la sentencia 265/2015 de 29 de abril, que ya ha generado toda una corriente jurisprudencial en el mismo sentido, la ventaja desde mi punto de vista es que tiene el mérito de que efectivamente da traslado a una preocupación crítica. Y dice que no se puede sancionar el autoblanqueo, por mucho que esté legislativamente establecido, siempre, porque pueden producirse, dice, excesos punitivos. Desde mi punto de vista, lo que hace mal es el criterio corrector que utiliza, porque lo hace atendiendo a la finalidad. Es decir, considera que el autoblanqueo solo va a ser punible cuando aparezca presidido por la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Entonces, yo os he querido poner el texto del legal porque desde mi punto de vista, ya digo, reconociendo el mérito que pueda tener el que la propia jurisprudencia siente criterios correctores para limitar la aplicación o los excesos punitivos del autoblanqueo, desde mi punto de vista no es ese el criterio corrector. Yo soy partidaria, ya lo habréis intuido porque lo he dicho desde el principio, de implicar o de aplicar criterios correctores para no punir por autoblanqueo, pues yo diría que nunca, bueno, casi nunca. Pero bueno, en cualquier caso hay que articular criterios correctores porque el principio de vigencia nos obliga a aplicar el texto legal. Y entonces, insisto, desde la óptica jurisprudencial de la última jurisprudencia, y esta es dominante, si no me equivoco, hoy por hoy, en materia de autoblanqueo, se sigue desde esta sentencia de 2015, todas las demás ya la citan constantemente y dicen que efectivamente el autoblanqueo hay que punirlo, excepto en supuestos en los que para evitar abusos punitivos, por ejemplo cuando se posea o utilice los bienes, se exige la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los mismos, y si no concurre esa finalidad, porque por ejemplo es para pagar el alquiler o para comer, utilizas el dinero del tráfico de drogas para comprar la bolsa de la compra o para pagar el alquiler, o incluso, decía la sentencia, para hacer tus viajes a Colombia y traer la cocaína, pues que como eso es una actividad que tú utilizas los bienes exclusivamente para seguir con tu actividad ilícita o para comer, vestir, son bienes de consumo, entiende que nunca van a tener esa finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Con lo cual, en esos casos, dice, no hay que punir por autoblanqueo. Yo entiendo que no hay que punir por autoblanqueo en esos casos y en muchos otros tampoco. Pero ya digo que desde mi punto de vista, el texto legal no permite el que enlaces la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes con el primer grupo de conductas. No lo permite. Está bien que la jurisprudencia quiera restringir la operatividad del autoblanqueo, pero entiendo que la literalidad del precepto no lo permite. Y fijaros que, aunque no lo tengo aquí porque está en otro documento que podría, pero da igual, si el o este, porque dice el que adquiera, posee, utilice, convierta o transmita bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva cometida por él o por cualquier tercera persona, coma, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir, o realice otro grupo de conductas. Aquí, como está juntito todo, dice la jurisprudencia, no, es que esa finalidad va para todos. Pero si bajamos con el cursor el O y lo ponemos en otra línea, nadie cuestionaría que el ocultar o encubrir va con respecto a ese otro grupo de conductas, no a las primeras. De manera que, repito, desde mi punto de vista, tiene mérito, indudablemente, mucho mérito el que la jurisprudencia tome conciencia de que el autoblanqueo es excesivo. Pero entiendo que el criterio corrector utilizado, y ya digo que es, si no me equivoco, es mayoritario y hoy todas las sentencias lo utilizan, no es una sentencia pionera. En 2014 y en 2010 ya esta idea ya se había puesto de manifiesto en ese otro grupo de sentencias que trataban, como os he puesto de relieve, de acotar la praxis de aplicar automáticamente el autoblanqueo. Pero desde esta sentencia sí que todos se autocitan unos a otros, pegan, copian y pegan, y entonces, insisto, la finalidad de ocultar o encubrir se ha consolidado como parte o como exigencia para punir el autoblanqueo. Repito que desde mi punto de vista no es ese el criterio corrector. Desde mi punto de vista, el criterio corrector debe ser necesariamente la vulneración de principios penales, bien el de proporcionalidad vía lesividad o lesividad no significativa, bien el principio nebis in idem, por considerar que la posesión, utilización e incluso a veces la conversión y transmisión, repito, va a ser parte o va a formar parte de la dinámica comisiva del delito precedente. En consecuencia, constituirá un delito o un hecho copenado si lo sancionamos dos veces, ¿vale? Entonces, como conclusión, para dar una imagen ya final, pues yo, a ver si soy capaz yo... Bueno, aquí había puesto, pues eso, tipificación, la problemática que planteaba, que era una tipificación sin límite relacionada con todas las modalidades de conducta constitutivas de blanqueo y cualquiera que fuera la gravedad del delito fuente. Excesos punitivos derivados de la aplicación típica literal que determinan extravagancias legislativas que exigían criterios correctores. Criterios correctores jurisprudenciales, el general desde 2015, que era restringir la aplicación en atención a la finalidad de ocultar o encubrir la ilicitud de los bienes, de manera que solo sería autoblanqueo si se realiza la conducta del autoblanqueador con esa finalidad, y ponía criterios doctrinales que son los que os he dicho. Yo, desde mi punto de vista, no es el criterio de la finalidad el que debe restringir la operatividad del autoblanqueo de capitales, sino los principios penales, el respeto necesario de los principios penales. Y ya yo ponía aquí una propuesta del eje Ferenda que me quedaré yo sin conferencias porque ya no podré hablar del autoblanqueo, pero yo postulo que este delito no es necesaria en su tipificación específica. Y digo, ¿por qué? Primero, porque no existía obligación supranacional, ni europea, ni compromiso internacional por encima de Europa, que impusiera su tipificación expresa, y mucho menos en la forma que finalmente se ha producido. Y dos, porque su punición era posible, además de que porque vulnera principios constitucionales, ya lo he dicho a lo largo de toda mi intervención, entiendo que es que no era necesaria la tipificación específica porque ya habéis visto al principio que con el texto de 1995 ya podíamos punir en esos supuestos en los que a lo mejor sí que la organización, o sea, yo autoblanqueadora hago un sinfín de transmisiones, conversiones, etcétera, sí que puede ser necesario que se me sancione además por autoblanqueo, repito, conforme al texto precedente de 1995, que no tenía las modalidades de posesión y utilización, sino solo adquisición, conversión y transmisión, conforme a ese texto punitivo era perfectísimamente posible sancionar el autoblanqueo. Luego, en definitiva, repito, supresión, o si no se va a suprimir, evidentemente, pues si no lo suprimimos, criterios correctores, los que he comentado anteriormente, que desde mi punto de vista no va a poder ser el de la finalidad, por lo menos en las conductas de posea, utilice, convierta o transmita. Y nada más.
Brillantísima la ponencia de la profesora Matallín. Y ahora es vuestro turno de que preguntéis lo que queráis.
Gracias. Yo soy Nelson Sánchez Tuar. Me ha quitado la palabra de la boca Miguel, como de costumbre. Yo también la iba a felicitar y la iba a calificar de brillante la exposición.
Muchas gracias.
El artículo que ha hecho referencia a Miguel es uno de 2013, ¿no es verdad?
Sí, el autoblanqueo.
Es anterior a la sentencia
claro.
A la cual todos estamos colgados, en la del 2015. Bueno, es decir, ¿a usted no le parece, a ti no te parece, que ese artículo está mal redactado? Aparte de la coma esa famosa que... Una de las comas delante de luego es correcta, ¿no es verdad? Porque es una oración subordinada. Pero la segunda coma, claro, la primera coma delante de luego, generalmente no se ponen comas delante de las conjunciones copulativas o disyuntivas, ¿no es verdad? Pero en la primera es correcta porque es una oración subordinada, que es o por cualquiera persona o por... Ahí, ¿no? No.
O cualquier otro... Sí,
esa. O por cualquier tercera persona, ¿no es verdad?
Sí.
Esa coma está bien.
Sí.
La otra coma es la que está mal, ¿no es verdad?
Sí.
Porque esa, la otra coma, o para ayudar, no es necesaria el o para ayudar. O sea, la coma delante del o. Estamos de acuerdo en eso, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es un error del legislador que... ya nos tiene acostumbrados a sus errores en la redacción. Pero yo creo que si uno lee sin entrar estrictamente a la redacción literal, sino que lee el espíritu, la norma, yo creo que se entiende, ¿eh? Creo que se entiende, y me parece bien lo que está haciendo el Tribunal Supremo, que para eso está, que tenemos 100 magistrados del Tribunal Supremo que cobran todos los meses. O sea, está bien que hagan también alguna cosa, que no se limiten a aplicar los términos. Yo creo que está bien, es decir, el auto blanco tiene esa idea, ¿no es verdad? Que es que, además del hecho delictivo, se cometa algún otro hecho posterior, es decir, que no haya simplemente un bis in idem, que haya dos conductas. Y la penalización de la posesión y de la utilización, que sí es una lata que se introduzca, pero creo que por ahí no vamos a ninguna parte, porque eliminar eso va a ser imposible. Como usted sabe, el Grupo de Acción Financiera ya lo ha incluido en sus 40 recomendaciones también, porque es lógico también, porque la idea es castigar al que posea o utilice bienes del otro, ¿no es verdad? De otro, no del mismo, porque
claro.
Como es, lo lógico es que... Pero eso yo creo que se tiene que entender, porque claro, es que esto se tiene que aplicar por juristas, no simplemente por personas que lean un texto. Quiero decir que yo el problema tan grave no lo veo, es decir, veo que el tema va por buen camino. Quiero dar una visión optimista del tema. Creo que es una mala redacción, partimos de la base errónea. Yo creo que el autoblanqueo había que mencionarlo, porque si no se producía esta división de jurisprudencia, había que mencionarlo. Que el posea y utilice también había que mencionarlo. Y yo creo que se entiende o debería entenderse que cualquiera de esas actuaciones tiene que ser con el objeto de eludir las consecuencias legales o de ayudar al que haya participado en la
investigación. No, en absoluto. Yo, fíjate, estoy casi parcialmente de acuerdo contigo, pero en varias cosas. Primero, yo el autoblanqueo, como hemos dicho, ya era punible. O sea, el texto del 95 lo permitía. El elemento de ocultar o encubrir, si no lo he entendido mal, yo te tuteo, entiendo que lo ves porque la redacción es tan mala que esas comas sobran, que esos os a lo mejor también, etcétera. Yo puedo estar totalmente de acuerdo en eso, pero la redacción es la que tenemos. Entonces, lo que está mal, que no lo he dicho aquí, pero realmente lo que está mal es que la conducta de conversión y transmisión, que sí que existe obligación en todos los textos supranacionales de tipificación como blanqueo, y ahí sí que los textos supranacionales nos exigen esa finalidad de ocultar o encubrir, que no la hemos puesto, al menos literalmente. Es que está mal redactado. Es que si dijera, el que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que tiene su origen en un delito, para ocultar o encubrir cualquier, tanto cometido por él como por un tercero, entonces ya no habría duda. Y si además, y como dices, quieres poner la posesión o utilización, vale, ponla, pero ahí sí que, como decía el Consejo General del Poder Judicial, excluyela del autoblanqueo, porque van a haber muchas modalidades delictivas en las que la propia posesión y utilización va a estar dentro de la dinámica comisiva. De manera que, fíjate lo que tú dices, es que el texto está mal. Está mal incluso en la conversión y transmisión. Ahí todos los textos supranacionales nos obligaban a poner esa finalidad y no la hemos puesto, por lo mal que está redactado. Entonces, la conclusión es que realmente esa finalidad de ocultar o encubrir es la esencia del autoblanqueo. Pues puede ser, claro que sí, pero hagámoslo bien. Adquiera, convierta o transmita, pon la finalidad a continuación y si quieres luego pon cometida por él o por tercera persona. Me da igual, cambiar todo el orden, claro. Y posesión y utilización sí que desde mi punto de vista en materia de autoblanqueo da muchos problemas porque en casi todos los delitos, o muchos de naturaleza económica, va a formar parte bien de la consumación, bien del agotamiento. Con lo cual, sancionar doblemente a ese sujeto, ahí no va a tener sentido. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Pero claro, lo que tenemos es un texto que es el que hay, y ese texto está mal, está fatal redactado. ¿Por qué? Pues no lo sé. No sé por qué lo hemos hecho así de mal, pero quizás era mejor el del 95 o haber añadido lo que queríamos aprovechando las reformas, como por ejemplo introducir el elemento finalístico. Si es que ya digo, ahí sí que no hay duda en los textos supranacionales, no hablo ya del GAFI, hablo del convenio de Estrasburgo y del convenio de Varsovia, conversión y transmisión con esa finalidad, y nosotros no la hemos puesto. Entonces, efectivamente, en la reforma del 2015 quizás hubiéramos podido hacerlo bien y tampoco lo hicimos, y a lo mejor en la siguiente se hace mejor. No lo creo. Y luego coincido también en que esas sentencias, ese bloque de sentencias desde el 2015, que ya antes estaba el germen, porque se limitan, esa sentencia reproduce otras sentencias anteriores, tiene el mérito, que es lo primero que he dicho, de que por lo menos se da cuenta de que hay un problema de exceso punitivo y trata de corregirlo en la forma que cree conveniente. Pero bueno, desde la literalidad yo entiendo que no es así. Desde la literalidad, que se aplique, naturalmente siempre es mejor un criterio corrector, y como dices tú, estamos en la buena línea porque estamos reconociendo que hay un problema de exceso punitivo y hay que corregirlo, y eso es lo que hay.
En el 95 también había un error, una
sí.
coma que no...
No, si están. Yo lo veo también mal, pero lo digo porque puestos a elegir me gustaba, por lo menos lo veía un poquito más, menos difícil, menos arduo.
Hay que legislar para atrás, Ángel.
Para atrás, sí.
Muy buena conferencia, profesor Matallín. Vamos a ver, yo lo que voy a hacer es una reflexión en alto. Y posiblemente tenga mucha relación porque veo en Galicia, ¿no? Y entonces en Galicia hay una serie de fenómenos que evidentemente siempre dan lugar a la sanción por tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Mi reflexión tiene que ver con que no sé si cuestionar si es preciso la tipificación de la posesión y de la utilización. Y lo he reflexionado, o mis reflexiones traen causa de dos situaciones, y de una sentencia muy famosa, que es el caso de Marcial Dorado. Marcial Dorado ha sido poseedor de innumerables bienes inmuebles, de numerosas cuentas bancarias, de numerosas fincas, pero obviamente Marcial Dorado Montero no tiene nada a su nombre. Evidentemente, Marcial Dorado Montero posee, ¿no?, determinadas viviendas, vive en ellas y utiliza otros bienes inmuebles. Con esto quiero decirlo, y voy a traducirlo ya a lo que es la dogmática penal, que no tengo muy claro si ese término posesión y utilización como conductas típicas realmente no tengan necesidad de estar previstas en el Código Penal. Cuestión distinta es cómo han sido recogidas por el legislador. Me explico. Esto tiene que ver con que tampoco, o sea, tal como está descrito el tipo penal, es la técnica legislativa a la que nos acostumbra últimamente el legislador. El legislador tiene unas obligaciones penales de implementación, de transposición de directivas, y la verdad, contrariamente al ordenamiento italiano, porque en el ordenamiento italiano los profesores italianos y los abogados italianos tienen una costumbre muy buena de discutir entre ellos, y fundamentalmente el legislador y la magistratura suele hacerles caso. Y eso se refleja, más o menos, ¿no?, en la jurídico-legislativa del ordenamiento jurídico italiano. En España tenemos un problema, todos estamos muy ocupados, es cierto, incluso los legisladores, y solemos implementar casi literalmente esas directivas. Y eso da lugar a lo que da lugar este tipo penal como otros, ¿no? Que tenemos un tipo penal en que hay cosas, un tipo de emprendimiento que se castigan todas las conductas. Y al final se le pone una coletilla, ¿no?, con una finalidad. Bien, esto es lo que sucede aquí. Que parece que esas finalidades, aunque es discutible, empapan a todos los términos típicos. Y después se va a añadir también dos expresiones que hacen referencia a la autoría y la participación. Bien, lo que me ha llamado la atención siempre es que esas conductas típicas hayan derivado en lo que es tanto la doctrina como la jurisprudencia, en la creación de un delito de autoblanqueo. Es decir, decimos delito de autoblanqueo, cuando realmente no hay. que existe la conversión, creo que existe la transmisión, y creo que existe la posesión y creo que existe la utilización. ¿Sí? Y que esa figura se llama blanqueo de capitales. Y entonces, hemos ocultado, o sea, analizando en bloque la figura, hemos terminado por no dar sustantividad propia a cada conducta típica. Y tenemos una serie de principios que creo que evidentemente hay que respetarlos, por supuesto, tal, pero hemos dotado al verbo, y ya acabo porque creo que esto es excesivo, al término posesión y utilización, ¿sí?, de un significado que no tiene, pero que posiblemente el legislador tampoco hubiera aclarado. Tengo la impresión de que posesión o utilización hace referencia a la posesión y utilización de bienes previamente blanqueados. Porque si no, es dificilísimo o prácticamente imposible respetar la tipicidad, ¿eh?, y sancionar a personas en las que la titularidad real y el aprovechamiento formal está totalmente diferenciado. Si no, no se puede sancionar determinado tipo de comportamientos. ¿Qué sucede? Que lo has comentado tú muy bien, que esta confusión entre términos típicos y coloquiales está dando lugar a unas sanciones penales desproporcionadas. Ya te cuento y acabo, pues un caso importante que existe en este momento en la ciudad de Vigo, que es, para los que seáis de Vigo, lo conocéis perfectamente, que es, ¿cómo se llama?, el problema de la piedra, ¿no? La piedra es, bueno, pues como la catedral para Santiago, pero esto es la piedra, el mercado de la piedra, donde comprábamos todos los objetos de contrabando. ¿Sí? Hasta que llegó a Estados Unidos y dijo que se acabó, llegó y mandó parar. Todos sabemos, ¿verdad?, que durante años hemos comprado allí de todo, es decir, de todo, absolutamente de todo, quiero decir, de todo lo que necesitábamos, pantalones, tal. Cuando se acabó la paciencia de vigilancia aduanera, pues se sanciona, se acusa a estas personas por un delito de propiedad industrial y un delito de blanqueo de capitales. La calificación es en febrero, después de entrar en vigor esta reforma. El blanqueo de capitales viene porque alguna de las personas, obviamente sus inmensas ganancias, alguno la utilizó para pagar una hipoteca. ¿Sí? Para pagar una hipoteca, de ahí viene el valor. Entonces la cuestión es, le razonan, pero oiga, mire, es que está pagando un piso. ¿Sí? Antes del 2010 desconocía que existiera la figura de autoblanqueo. De hecho, no hay propiedad industrial y blanqueo de capitales. ¿Sí? Sin embargo, estas personas van a recibir una condena mucho más alto,
claro,
que el propio delito de propiedad industrial, por el mero hecho de que a partir de febrero pagaron unas cuotas, de una hipoteca con el dinero que tenían de la venta de los famosos pantalones Levi's. Y precisamente, basándose, en la utilización. Esto es un auténtico nihilismo. Por supuesto, ni la magistrada, perdón, ni los informes de la UDE, ni de vigilancia aduanera, se pregunta si los bienes que han sido invertidos en esa hipoteca suponen previamente, ¿no?, la utilización de bienes previamente blanqueados, que no lo son en este caso. Estaban, pues, a la vista de todo, de las cuentas bancarias de los acusados. Es mi reflexión, ¿no? Dice que da lugar a dos funciones distintas. Pero creo que el problema es que nos hemos centrado en llamar autoblanqueo, en crear un delito que se llama autoblanqueo, perdiendo de vista, ¿no?, cada una de las conductas típicas. ¿Sí?
Yo, no, yo estoy de acuerdo en que en definitiva es un problema de... Sí, en el caso que tú has comentado, yo creo que hoy no sería punible de ninguna manera, porque si se utiliza para pagar la hipoteca conforme a esta nueva corriente jurisprudencial, como sería un acto de consumo, aunque proceda de una actividad delictiva, no tendría sentido sancionarlo por autoblanqueo ni por nada. Que efectivamente, es que son las mismas conductas, es que da igual que le llames autoblanqueo que blanqueo, es lo primero que he dicho, que el problema es que no es autoblanqueo o blanqueo, son conductas que determinan un delito de blanqueo, que cuando es el blanqueador el propio autor del delito previo, pues le llamamos autoblanqueador. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Y luego, que muchas de lo que llamamos posesión y utilización lo que son conversiones y transmisiones, claro, claro. O posesiones, o adquisiciones, claro. Es que por eso el legislador, yo creo que es su propósito poner todo lo que pueda de conductas para que no quede nada en el aire. Pero en definitiva, lo punible, ya digo, desde siempre y lo que han exigido todos los textos internacionales ha sido tipificar la conversión y la transmisión, que en definitiva va a ser también posesión y utilización, etcétera, etcétera. Pero que es así, o sea, y la redacción mala, malísima. Lo hemos hecho muy mal.
¿Hay alguna pregunta más? Pues si no hay más preguntas, ahora pasamos a lo que ya habíamos avanzado antes, a las comunicaciones que faltan, y va a subir aquí Fernando y moderará el doctor Sánchez Estuardo.